Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de All Things Comedy Network. Y si estás escuchando Leyendas Legendarias, es muy probable que sea miércoles. Y si no es miércoles, felicidades. Acabas de convertir el día actual en el que estás escuchando esto en miércoles. Así funciona. Es la transmutación del día. Así gracias al podcast.
Este podcast es hace alquimia con el aire de las ondas de Wi-Fi.
Así funciona todo. Y esta semana, Leyendas Legendarias es traído a ustedes por la salsa búfalo clásica. Esa salsa que tú le puedes echar a todo, o sea, güey, todas las botanas con búfalo saben chidas. Puedes echarle a tus bebidas, puedes echarle...
Puedes hacer papas locas, puedes hacer que toda tu comida termine en un hospital psiquiátrico de lo locas que están y sí, sabrosas, gracias a la salsa búfalo.
Puedes... ¿Qué más? Puedes echarte búfalo directo a la lengua. Funciona chido, así, sublingual, arriba de la lengua, directo del... como quieras. De
hecho, lo va a absorber tu tejido como el algodón absorbe al agua.
No sé si sabías, pero el fin de semana pasado se marcó un hito en la historia del viaje al espacio.
Claro que sí, SpaceX, yo estuve viendo todo. Sí.
Originalmente iba a pasar unos días antes, pero hubo unos problemas técnicos aparentemente por el clima, pero hay rumores, algunas fuentes me indican que los astronautas estaban demandando que les dieran salsa búfalo para llevar al espacio para sus botanas espaciales. Y como no hubo, dijeron, nos esperamos hasta que llegue. Entonces, sí, lo movieron para el sábado.
Todo el sentido del mundo. Uh-huh. Totalmente.
Porque digo...
Qué bueno que ya está allá, en la estación espacial, flotando en glóbulos, sin gravedad,
imagínate, siendo libre. Sin gravedad, siendo libre, y luego no, bastó atrás como Pac-Man, así nomás, comiéndote glóbulos de salsa búfalo.
Aventándole papitas y limón.
Sería la botana más divertida del mundo.
Botana, bueno, flotante.
Literalmente no está en el mundo, pero eso es ya.
En el cosmos.
En el cosmos. Vámonos por la botana más chida del
búfalo,
cosmos.
Búfalo, la salsa oficial del cosmos.
Y pues, muchas gracias a la gente de Salsa Búfalo por patrocinar este episodio de Leyendas Legendarias. Así que los dejamos con el episodio 66 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Bienvenidos a otro miércoles macabroso. Como siempre me acompaña Eduardo Espinosa, aquí a mi derecha. ¿Cómo estás, Eduardo?
A medio eructo, perdón.
Y en la silla embrujada, Mario Capistrán. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas tú? ¿Todo bien?
Muy bien, gracias.
¿Te sientes bien? Uh-huh. ¿Todo saludable? Bueno,
¿cómo estás?
Yo muy bien, gracias. Qué bueno. Qué bueno que estamos todos reunidos aquí otra vez.
Qué padre, sí. Uh-huh. Parece que vamos a comenzar a jugar canasta con esa actitud.
Sí, sí. Bienvenidos al Club de Canasta. Hoy vamos a seguir el partido que lleva 2 semanas.
En un asilo, ¿verdad? Sí.
Esta semana ya no nos va a acompañar Gertrudis porque la semana pasada la perdimos a causa de un embolio. Eso pasa mucho en los asilos de ancianos.
Descanse, Gertrudis, sí.
Sí, pobre Gertrudis, me caía bien. A veces hacía trampa, pero sus galletas, no mames.
Sí, pero ya cuando fallece, como que esas cosas se hacen vacuas, ¿no? Así, ay, hacía trampa, pero la extraño.
Sí, hacía trampa y de vez en cuando comentarios racistas, pero cómo cocinaba chingón.
Y besaba bien también.
Sí. Por eso están
Gertrudis
hasta la
medio madre. Herpes, de hecho. Tienen un chorro de sexo en los asilos de ancianos.
Qué padre, bien por ellos.
Sí, exactamente. Está bien, verga. Ya que
es un buen retiro.
Es darle con todo. Uh-huh. Ese es el retiro. Ajá. Te lo ganaste. Échenme todo acá. Herpes, sífilis,
proquiucho. Échenme polvo porque ya no sé.
Sí, sí. Queso fresco. Te sale ahí abajo entre... Así en la ingle te sale el queso fresco cuando no te cuidas. De ahí lo sacan.
Ok.
Ok, vamos. Aquí vamos a dar un saludo a Renato Guillén. Gracias por darme el tip de este caso. Estuvo muy interesante. Y después de hablar de queso fresco, comencemos. Algunos sacerdotes católicos han pasado a la historia por cometer actos despreciables dentro de una esfera de impunidad que permite y fomenta dichas actividades. Pero
Un sacerdote en específico llevó este estigma a otro nivel, al grado de convertirse en el único sacerdote que ha sido ejecutado en la silla eléctrica en los Estados Unidos. Hoy les voy a contar la historia del cura culero Hans Schmidt.
¿Hans?
¿Y cura culero?
¡Hans! ¡Ata, ata! No sé,
Hans Schmidt. Guten Tag, Bor.
Yo no hace hablar.
Heiße Hans Schmidt.
Perdón, no hablo fascista.
Te fuiste fascista de rap. Metiste ahí a todo un grupo de personas.
Perdón. Es que me acordé del meme de... Es que de repente cuando decimos cosas en inglés en YouTube, en los comments ponen... Perdón, no hablo tiroteo escolar. Entonces me acordé de eso y lo llevé al otro nivel.
Sí, buen punto.
Okay. Pues Hans B. Schmidt nació el 2 de septiembre de 1881 en el poblado de Aschaffenburg, en Baviera, Alemania. Su padre era protestante y su madre católica, y ambos tenían antecedentes familiares de trastornos mentales. Desde pequeño, Hans ya mostraba comportamientos extraños. Uno de sus pasatiempos favoritos era pasar sus tardes en el matadero local viendo cómo mataban y procesaban a las vacas y a los cerdos.
Güey.
Le encantaba, güey.
Qué todos bonito los cine, días. ¿No? Era su cine.
Sí, básicamente. Uh-huh. Además, mostraba una fascinación y devoción profunda por los rituales eclesiásticos, especialmente la parte de comer carne y beber sangre. Al grado de que el pequeño Hans construyó un altar en su cuarto donde pretendía dar misa y los sacramentos.
Eso nunca termina bien.
Un pequeño Jim Jones. Aquí teníamos un Jim Jones.
Pues además bien en el futuro iba a haber un pequeño Hans Schmidt. Porque Jim Jones fue después, ¿no?
Sí.
Este güey fue en 1881.
Ajá, sí. Sí. Vale, oye, si hubiéramos aprendido de Hans, pudimos haber detenido a Jim.
¿Hans?
¿Hans? Todos sus familiares lo consideraban un niño anormal. Algo que fue confirmado cuando el pequeño Hans decapitó a dos gansos de la familia y luego procedió a guardar sus cabezas en las bolsas de su pantalón donde las cargaba a todos lados como pequeños trofeos.
¿Por qué no te puedes masturbar como un niño normal? Porque tienes que decapitar el ganso, ¿no? Tienes que llevarlo a ese punto.
A lo mejor quería accesorios, ¿no? Un collar de cabeza de ganso estaría chingoncísimo, güey.
Ah, sí, porque ahí hay ciertas cosas que lo hacen los niños que después terminan haciendo cosas terribles que sí partices. Y los papás, eso es valerte madre, ¿no?
Ajá, un poquito.
Eso no es normal. Uh-huh. Hay que darle libertad a los hijos, pero decapitar gansos no, no te y pasa, traer ¿no? las cabezas en uh-huh. las bolsas. Hans cumplió su sueño de infancia y entró al seminario católico para convertirse en sacerdote. Durante sus dos últimos semestres de estudios, fue arrestado por la policía de Baviera, cuando lo descubrieron que estaba falsificando diplomas para estudiantes que no habían aprobado. El fiscal a cargo del caso estaba decidido a hacer un ejemplo de Hans y mandarlo a prisión. Pero gracias a un abogado que contrató el padre de Hans, todos los cargos fueron retirados después de que justificó, y cito, deficiencia mental, como justificación para sus crímenes.
Ok, deficiencia mental, sí, ¿en qué sí. sentido? O sea, nomás... O sea, de, ¿no tienen las facultades para hacer
no
esto?
No tienen las facultades mentales para saber falsificar expertamente diplomas de... Uh-huh.
Está bien crazy, ¿no?
Sí, así fue. Fue uh-huh. como la defensa de demencia, uh-huh. pero para falsificar documentos.
Ok, está bien. Digo, todos hemos estado ahí, ¿no? Todos hemos falsificado ahí y los hemos vendido a los compañeros de prepa a 400
sí.
pesos.
Sí, claro.
¿No?
Con holograma en mercado y todo. Che, todo una industria, güey.
Güey, es normal, ¿no? Todo el mundo hacía eso.
De hecho, un amigo mío nos vendía acordeones. Porque tenía una impresora bien nueva que imprimía uh-huh. súper chiquitito. Y los podía hacer chiquitos.
Órale.
Uh-huh. Por este crimen, su deficiencia mental, su pasado y su actitud en general, todos los que lo conocían, incluyendo a los otros sacerdotes, dudaban que Hans tuviera el temple moral para convertirse en un sacerdote católico. Pero estas cosas nunca han sido deterrente para la iglesia, así que el 23 de diciembre de 1904, el padre Hans Schmidt fue condecorado como sacerdote oficial por el obispo Christine de Mainz.
¿Sí se graduó?
Pues al parecer.
Y tú y yo no. No.
Bien crazy, pero él sí pudo.
Sí, güey, qué pedo.
Esas cabecitas de ganso, todas las traía, güey, a sus 25 años. No te creas, no sé. Pero de todas maneras, esta confirmación sigue siendo cuestionada hasta el día de hoy, güey. Incluso sea o no cierto que fue ordenado, años después, cuando platicó con el alienista que lo entrevistó por sus crímenes, en esos tiempos se le decía alienista a lo que ahorita le diríamos un perfilador.
Okay.
Sí, son los que empezaron a investigar las mentes criminales. Que decía que estabas alienado de la parte natural de tu cuerpo y por eso hacían estas cosas. Entonces ellas eran los alienistas. Entonces, dijo Hans al alienista, y cito: el obispo me ordenó a solas. No me gusta hablar de eso. La verdadera ordenación sucedió una noche después.
De rodillas. En el confesionario.
Según Hans, San Elizabeth se le apareció mientras él estaba rezando y le dijo, y cito: te ordeno sacerdote.
También
hashtag amén.
Traía varita mágica también.
Sí, traía varita mágica. Obviamente todas las santas traen varita mágica. Entonces, para Hans, ahí fue cuando se hizo sacerdote. Hans luego dice que durante todo el proceso de esto había una luz emanando por todo el cuarto y que fue algo divino, pero que no le dijo a nadie porque asumió que no le iban a creer.
Ok.
No, sensato, Hans. Sensato. Sensato. Sí.
Para o sea, que no, guarda... no le dije a nadie en ese entonces, pero ahorita te digo a ti.
Al alienista.
Ahorita ya, años después, después de que me arrestaste por un crimen, te puedo decir que una vez pasó esto y no le dije a nadie. No hay manera de comprobarlo. Y nada más yo sé.
¿Y te conté de los gansos? ¿Cuáles gansos? Ah, no, ni uno.
No, nada.
Para sorpresa absolutamente de nadie que conociera a Hans, durante su estancia en los pueblos de Burgel y Sillingast, sus sermones durante misa eran, como lo documentaron en esos tiempos, excéntricos. Un concepto que no es compatible con la iglesia. Lo cual ocasionó que los feligreses, al igual que varios sacerdotes, se quejaran de Hans con el monseñor y el obispo.
¿Pero cómo que lo excéntrico no es compatible con la iglesia cuando el líder de la iglesia es un güey que usa un sombrero de medio metro
y pantuflas? Usa pantuflas todo el día.
Chapeado en oro, güey, el vato, güey, acá.
Sí.
Eso no es excéntrico, eso es normal.
Eso es normal.
Digo, es normal si eres papa o eres narcomenudista en el norte del país.
Y sus calzones son de papiro. Papiro egipcio, bendecido. Ajá. De hecho, cuando se acabe ese papiro, ya no puede usar calzones el papa. Tienen un rollo limitado porque no hay mucho papiro egipcio bendecido. Cóptico.
Lo tienen que ir lavando, ¿no?
Pero no dura mucho. No. Sí, entonces, eventualmente, tal vez tú, uno de nuestros escuchas, sea el que tenga suerte que le toque el papa que no usa calzones. Tal vez en el 2029.
La suerte. No estamos diciendo si es buena o mala, pero suerte al fin.
Suerte
con eso.
Algo que platicar en las cenas familiares. Al principio ignoraron las quejas, pero pronto otro hábito del sacerdote salió a la luz. Que fue más difícil de dejar pasar. Hans estaba abusando sexualmente de los monaguillos. Y se reportaron varios amoríos con diferentes mujeres y hombres. Y varias veces se le vio frecuentando prostíbulos, güey.
¡Wow!
O sea, este vato no sé qué estaba haciendo el sacerdote, güey.
Cogiendo, aparentemente.
Sí.
Lo que no...
Lo único que no puedes hacer. Por eso faltan maestros vocacionales, ¿verdad? Ajá. ¿Qué quieres ser de grande, Hans?
Quiero coger.
Ok. ¿Tienes algún oficio en mente?
No.
Ninguno, ok. Nomás, yo te recomiendo que evites sacerdote. Es el único...
Ah, sacerdote. Ok, voy a enlistarme.
No, Hans. Escucha.
Muchas gracias, maestro
vocacional. No, es el único oficio que no... ¡Qué chingada mal! ¡Por favor! Es que literal, güey. Es literal. El único trabajo en el mundo donde no te dejan casarte, ni coger, ni ser feliz con una familia, güey. El único. Y ahí va Hans.
Oye, eres feliz con tu familia, que son tus feligreses.
Y sí, cierto. Y Jesús es tu, hermano
mayor. O no sé.
Mayor. Dios es el rentero. El Espíritu Santo es el que te arregla el cable.
Ajá.
No conozco bien cómo seguir la Sagrada Familia, pero por ahí va.
Pero lo que sí es constante es que en todos lados el diablo es el SAT. Eso nunca cambia.
Pues después de todo esto, la cambiaron, lo empezaron a cambiar de iglesia en iglesia en Alemania, pero llegó un punto en donde ya no fue posible protegerlo, ya que todas las diócesis de Mainz no querían nada que ver con él. Entonces Hans decidió mudarse a los Estados Unidos. Y en 1909 arribó en el Nuevo Mundo y consiguió un trabajo en la iglesia de St. John's en Louisville, Kentucky.
¡Okay! ¡Yee-haw!
¿De dónde en es el pollo? Sur.
El KFC. Uh-huh. Cafaca.
Sí. El Cafaca.
El Cafaca.
El Cafaca. Pues ahí en Kentucky sus hábitos no fueron tolerados por el clero local. Así que para confrontar el problema decidieron transferirlo a la iglesia de St. Boniface, ubicada en la parte este de la ciudad de Nueva York.
Ok, estamos conscientes de que pudo haber estado en la cárcel mucho tiempo antes de que llegara a Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, no, ajá, okay. Ajá. No. Ya, este hombre trae gansos en la bolsa, va a prostíbulos, abusa de monaguillos.
No, o sea, tiene sexo que vaya con prostíbulos, no, digo, en cuanto a lo que se refiere a la legalidad.
Ah, sí, no hay problema.
Tener relaciones con hombres y mujeres fuera de su voto de celibato, pues no es ilegal.
No.
Pero abusar de monaguillos y en ese caso...
Sí, ahí va a la cárcel. Ajá. Pero sí, me refiero que tomas tú como iglesia tienes este vato que está rompiendo todas tus reglas de celibato. Y en lugar de decirle, güey, ¿no quieres mejor intentar abrir un startup? ¿Has oído de Google? Uh-huh. Recomendarle otro
a ver,
oficio.
Hans, eres alemán. ¿Por qué no te pones a vender cerveza?
Algo. No, cerveza nomás lo cambian de iglesia. ¿Qué creen que va a pasar? Uh-huh. Pero en Estados Unidos, en Kentucky, de bola, no duró mucho en Kentucky. Un par de años nada más. Y lo mandaron a Nueva York.
Como cualquier estudiante de preparatoria que trabaja en Kentucky, no duró mucho.
De volada, ahí lo transfirieron. Pero hicieron lo mismo que en Alemania, nomás transferirlo. Sabían que tenían problemas con este tipo.
Pues que siempre se echan la mano con ese pedo, ¿no?
Sí, así, exactamente. Nomás los mueven de lugar. Ya no es mi problema. Uh-huh. Y vámonos.
Si se echaran la mano no habría pedo. Se echan a los niños, güey.
Sí, okay. De hecho, sacerdotes, si tienen estas necesidades, échense la mano, por favor. Dejen de abusar de gente inocente.
Sí.
Casi al mismo tiempo, una inmigrante de Austria, al mismo tiempo que se cambió a Nueva York... Uh-huh. Un inmigrante de Austria de nombre Anna Ann Müller acababa de comenzar a trabajar en la misma iglesia limpiando y cocinando para los sacerdotes. Y es ahí donde conoció a Hans. El sacerdote comenzó una relación inocente, contento de poder hablar en su idioma nativo con alguien de tan lejos de casa. La inocente relación rápidamente se convirtió en atracción sexual, nada más para Hans, quien comenzó a cortejar a Anna incesantemente a pesar de que ella lo rechazaba. Eventualmente, Dios habló directamente con Hans y lo comandó a que amara a Anna. Y, claro, Hans tenía que hacer caso. Uh-huh. Y con este nuevo decreto divino, Anna finalmente cedió a los avances del sacerdote y los dos comenzaron un amorío.
No, Anna. Por ahí no, Anna.
Sí, tuvo otra de estas visiones.
Sí.
Hans. Hans Schmidt. Anna. Acosar está bien, Hans. Soy Dios.
Es que mira lo que pasó en el baño, ¿no?
Ahí dice Hans en el baño. Ajá, yo no me equivoco, soy Dios.
Es como el personaje este de Donald Glover, ¿no, güey? Que es como Michael Jackson.
Ah, sí.
Sí, así habla, güey, este güey, ¿no?
Al poco tiempo, fue transferido de nuevo. Esta vez a la iglesia St. Joseph's en West Harlem. Muy probablemente esto sucedió porque el clero se enteró de su relación con Anna. Uh-huh.
O sea, pero ya lleva un chingo, no le han aplicado un Schmidt too. O sea, también.
El original Schmidt too. Hans decidió que su amor iba por encima de las reglas de mantenerse célibe. Y el 26 de febrero de 1913 se casó con Anna en una ceremonia secreta que él mismo realizó, güey.
Güey.
Güey, yo no sé, tienes ese poder como sacerdote, güey.
Puedes casar.
Puedes casarte a ti mismo.
¿Qué pedo?
Ajá.
Pero es como incumplir una... O sea, es como... Tienes derecho a matar, güey, pero tiras un balazo a un inocente, ¿no? Algo así por el estilo.
Sí, a mí se me hace que cuando haces eso, se te cae un testículo o algo porque haces como un pequeño, una paradoja ahí. Ajá. Pero un sacerdote se puede casar él mismo. Y es lo que hizo Hans.
True.
Pues no le pasó nada, güey. Hans había roto con dos reglas importantes de su vocación. Tener sexo y casarse. Pero iría por la tercera y cuarta. Mientras estaba casándose en secreto, también mantenía una relación con un dentista llamado Ernest Muret. Un dentista.
Un dentista.
Sí. Con quien además manejaba un negocio de falsificación de billetes.
Ok. A ver.
Este güey es un criminal completo, güey. Voy a ser sacerdote. Es su mejor coartada, ¿no?
Sí, no mames. Hans luego declaró que prefería sus aventuras con el doctor Murret más que su relación con Ana.
O sea, le gustaba más andar con el dentista que con su propia esposa.
Que con la esposa.
Ajá. Es la primera vez que alguien prefiere ir al dentista. O sea, no sospechó la esposa así de, güey, estás yendo muy seguido al dentista. O sea, nadie va. Son los 1900, güey.
No has oído del sarro. Todavía no inventa. No hay flúor en el agua, morra. ¿Sabes qué? Voy a ir. Ahí tengo sarro.
Pero es que antes el dentista hacía un chorro de cosas, ¿no?
Ah, sí. Ajá. Te desangraba, te cortaba el pelo. Te hacía carpintería de marfil, que es como le llaman los dentistas, carpinteros
de marfil. Y te trasplantaban dientes de otras personas. Los pobres vendían sus dientes para que los ricos se los pusieran.
Ah, guacala.
Sí, güey.
Era... Qué perro asco, güey.
Ajá. ¿Es en serio?
Pero ¿es en serio? Sí.
Yo no me sabía ese dato. Me
gusta. Sí, güey. Ya, mira, ahí después en el otro podcast te platico toda la historia de los dentistas en esas tierras.
Pero eso me venía. Voy a empezar a... mis uñas que me corto se las voy a vender a gente para que se las pegue con cola loca. Un día, mientras tenía sexo con Ana, sobre el altar de la iglesia de Saint Joseph.
¡Ese güey es bien
pobre! Me está empezando a caer bien.
O sea, fuera de los monaguillos, ahorita estuviste un rockstar.
Sí. Mientras ve a Jesús crucificado a los ojos, ¿no? Así, güey, en la mesa, güey.
Como American Muere, Psycho.
Ana. Sí, güey.
No mames.
¿Qué pedo con este sí. cabrón?
Cuéstate en el altar, te voy a consagrar, porra.
Sin vino.
Ay, güey, no.
Cuerpo man. De Cristo, toma el cuerpo de Hans. ¡Hans! Mientras estaban teniendo sexo en el altar, Hans declara que escuchó otra orden de Dios.
Mente adentro.
Estoy tomando la pila.
Esta vez le pidió que sacrificara a Ana.
What the fuck? No.
Cuando le contó del mensaje divino a su esposa, ella reaccionó diciéndole que estaba loco y creyó que estaba jugando.
Ay, Hans, ¿cómo eres?
Ajá.
No.
Te dije que no tenías adentro. Ah, también me avisó eso Dios. Ese también fue mensaje divino. Poco tiempo después de este episodio, Ana se enteró que estaba embarazada y le avisó a Hans, quien vio la noticia como algo muy malo. No tanto porque había embarazado a su esposa ilegítima, sino porque si la iglesia se enteraba, iba a perder su posición de sacerdote. O sea, aquí sí ya vio al bebé como algo que verdaderamente iba a poner en peligro su vida de rockstar, básicamente.
¡Qué pedo!
Ana vivía en un departamento en la zona residencial de Manhattan que Hans había rentado para ella. A su rentero le había dicho que era de un familiar de él. Perdón, que Ana era un familiar de él. Y nadie sospechaba lo contrario. Pero eso iba a cambiar.
Así de, güey, este güey se está cogiendo a su prima. ¿Qué pedo?
Oye, ese vato se la pasa... O va al dentista o viene a visitar a su prima. ¿Qué pedo con el Hans? Pero esto iba a cambiar. Y todos los secretos de Hans estaban por salir a la luz. La noche del 2 de septiembre de 1913... Hans fue a visitar a Ana, como lo hacía frecuentemente. Después de que Ana se durmió... Hans tomó un cuchillo de carnicero de 30 centímetros y le cortó el cuello a su esposa. Prosiguió a beber.
Se metió la cabeza a la bolsa también.
Otro amuleto.
Señor y señora Ganso, ella es Ana.
Oh, ¿qué hace? Como los de Mars Attack.
Entonces agarró, le cortó el cuello.
Le cortó el cuello, prosiguió a beber su sangre.
¿What?
Y a abusar sexualmente de ella mientras se desangraba. O sea, básicamente él todavía estaba viva cuando Hans.
Es que se estaba bien calientito, ¿no? Sí, por la sangre acá. Así como que.
O sea, no sé si estaba usando la nueva herida que hizo o si nada más estaba usando lo que ya estaba disponible en su esposa antes de, en cuanto a ranuras y orificios se refiere, pero what the fuck con ese comentario,
pues no sé, se me figuró.
Ok. Gracias por servirme chela.
Después tomó una cegueta y la decapitó. What? Luego cortó el cuerpo en dos partes a la altura de la cintura y desmembró el resto del cadáver. Envolvió la cabeza y la parte superior del cuerpo en periódicos y la parte inferior la metió dentro de una funda de almohada. Amarró en cada paquete una piedra de esquisto color verdoso. Es un tipo de piedra. Uh-huh. Vamos a ver, por algo la menciono. Y salió del departamento con los restos para deshacerse de ellos tirándolos en el río Hudson. Después de perpetuar su horripilante acto, se presentó en su parroquia donde dio misa, administró la comunión y confesó a los feligreses como si nada hubiese sucedido la noche anterior.
No mames.
3 días después, el 5 de septiembre, dos niños que estaban jugando en la orilla del río Hudson, pero del lado de Nueva Jersey, encontraron un paquete. Al abrirlo, descubrieron el torso superior de una mujer decapitada. Al siguiente día, a unos 5 kilómetros río abajo, en el municipio de Weehawken, fue descubierta la funda de almohada que contenía la parte inferior de la víctima, junto con 3 pistas muy importantes que ayudarían a los detectives a resolver el crimen.
No es piedras.
Esa es una...
¿Una piedra?
Lo más...
Dos cabezas de ganso.
Este es de los mejores trabajos de... Parece historia de Sherlock Holmes. Fue lo que me encantó este pedo. Estuvieron cabrones detectives back in the day, güey. Entonces, en este... El cuerpo 1 estaba envuelto en el periódico del 31 de agosto.
Ok.
Además, en la funda de la almohada observaron una monografía bordada con la letra A. Y finalmente, la piedra de esquisto verdosa sería clave para apuntar a los detectives hacia el culpable. Verán, a pesar de que el cuerpo fue encontrado en Nueva Jersey, el esquisto es un tipo de piedra que es encontrada en Manhattan y rara vez se puede ver en Nueva Jersey. Así que la...
O sea, ni esa piedra quiere ir a Nueva Jersey.
No, nadie quiere ir a Nueva Jersey. Así que la jurisdicción del caso fue entregada a la División de Manhattan, quienes comenzaron su investigación. Entonces, de ahí todo empezó bien, güey. Los de Nueva Jersey dijeron, esto no pasó aquí. Tomen Manhattan, esto de seguro es de su lado. La autopsia de las partes del cuerpo reveló que estaban investigando el asesinato de una mujer menor de 30 años, de alrededor de 1.60 m de alto y que pesaba entre 120 y 130 libras. También reveló que la mujer había dado a luz prematuramente poco antes de ser asesinada.
Oh, fuck.
Sí, porque acuérdense que estaba embarazada.
¿Y el bebé?
Con una vaga idea de la apariencia física de su víctima, los detectives ahora tornaron su atención a la mejor evidencia que tenían, la monografía. La letra A en la funda de la almohada era bastante distintiva. Además, encontraron que dentro de la funda estaba la etiqueta con el precio. Y con estos datos, los policías del condado de Hudson pudieron rastrear la fábrica en Newark, donde se enteraron que ellos le vendían exclusivamente a un solo vendedor de muebles llamado George Sachs.
De Sachs Fifth Avenue.
Sí. El detective a cargo de la investigación, Joseph Furrod, visitó la tienda de muebles ubicada en el 2782 de la Octava Avenida, pero Sachs le informó que no recordaba cuántas ni a quién le había vendido fundas de almohada. Así que el inspector Furrow decidió revisar los recibos de venta uno por uno. Y una fecha le llamó la atención. El 26 de agosto, solo 5 días antes de la fecha en el periódico que encontraron junto a la víctima, Sachs había vendido un colchón, almohadas y fundas. Van Dyke, quien había pedido... En el recibo decía Van Dyke, quien había pedido que la llevaran, que le llevaran las cosas a un departamento en el tercer piso, en el 68 de la avenida Broadhurst.
Ok.
Creo que está súper Sherlock Holmes este pedo. Está bien, o sea, pergas.
Sí, está.
Cuando arribaron, el propietario les comentó que habían rentado ese departamento un Hans Schmidt, quien a su vez lo había adquirido para un familiar. Cuando los detectives entraron al departamento, se toparon con una escena escalofriante que eliminó cualquier duda de que habían encontrado su escena del crimen.
No mames.
Las paredes y el piso estaban salpicadas de sangre,
Además, se notaba que alguien había intentado limpiarlas, ya que encontraron un cepillo desgastado y 6 barras de jabón en el lavabo. Si hubieran estado en México mineral, y hubieran usado jabón sote, esto me hubiera pasado.
Güey, el jabón sote es... Sí. Es
de, malo derrites tantito.
El jabón sote debería ser un lábaro patrio, güey. Neta. Uh-huh. Fuera de...
Estoy de acuerdo, güey. Estoy de acuerdo con eso. Sí,
porque lava, tú sabes, ¿no?
El jabón que...
Ay, lo
que
no,
mantiene limpia la patria, güey.
Chingo.
Lávaro patrio.
No sote. Mames, Eduardo. Qué feo, güey. Eres una sote. Máquina de chistes, güey.
Pero no son buenos, güey.
Pero son chistes.
O sea, aparte de los jabones, adentro de un baúl, los detectives descubrieron las armas del homicidio. El cuchillo y la cegueta que habían sido limpiadas recientemente. Dentro de otro baúl encontraron varios pañuelos que tenían bordados la misma A que habían encontrado en la funda. Les he dicho uh-huh. a mano, Ana.
Ana. Uh-huh. O Ants.
O Ants. Es que la H es
la
muda.
La H es muda.
Bueno, bueno, ya
es
no.
Jota.
Uh-huh. Aquí en Juárez, si hubiera sido así la PGR, pues hay sangre, hay jabón, está la cegueta. Pero la A se me hace que es de Arturo, compa. Sí. Este no es. Vámonos, fue ese güey de allá que mira, está vendiendo tortas.
Tú agarra el güey de las tortas, ponle heroína en una torta y nos lo llevamos.
Ey, no te vi unos 6 putazos.
7, ¿se pueden 7?
12, para que también confiese que mató a Colosio.
No. En la cara no, para que no se vea.
Sí, de una vez, vamos a resolver el de Polet y Colosio y todos con el tortero. Y finalmente descubrieron varias cartas mandadas a una Anna Ann Müller. Con la dirección de la iglesia de Saint Boniface, ubicada en la calle 42.
Ok.
Donde había trabajado originalmente.
Porque él... ok, no, ya.
O sea, tenía cartas uh-huh. viejas sí, de sí. cuando trabajaba cuando en trabajaba San Bonificio. ¿Bonificio?
Bonifacio.
Bonifacio.
Es un nombre muy feo. Eso, pero le puedes decir Boni.
Soy Boni. Yo imitando al Papa cuando beatificó a San Bonifacio. San Boni.
Getón, no, porque fue Juan Pablo, güey.
Al visitar la rectoría de la iglesia, descubrieron que ahí había trabajado la víctima hasta que fue despedida por lo que mencionaban una mala conducta. Además de
por cogerse al padre.
Sí, básicamente. O sea, como dejó la puerta abierta, no puso la alarma.
Deje usted la puerta, las piernas.
Ah, se cogió al padre.
Sí.
Además, ¿qué le dijeron con que dieron con su sospechoso número 1, Hans Schmidt? Y su nueva dirección, la iglesia de Saint Joseph, en el 405 oeste de la calle 105. El inspector Furrot y su compañero fueron a Saint Joseph's para interrogar a Schmidt sobre el apartamento manchado de sangre alquilado a su nombre. Hans casi se desmayó cuando fue encontrado por los dos detectives. Y después de unos minutos de interrogación intensa sobre el crimen, Hans confesó sobre el matrimonio secreto y el asesinato de Ann Müller. Y afirmó, y cito, la amaba. Los sacrificios deben consumarse en sangre.
¿Lo aceptó a la brava?
Sí, güey. Sí, confesó en chinga.
Se hashtag dobló. Dios, ajá.
Se dobló y digo, Dios conmigo, ¿quién contra mí?
Ajá.
Dios me dijo que lo hiciera. O sea, digo, estamos de acuerdo que este güey, independientemente de que hubiera sido sacerdote católico o hubiera tenido cualquier otra profesión, hubiera sido igual de culero, ¿no? O sea, no
exactamente,
es...
Exactamente, güey.
O sea, no es exclusivo de que, es que porque fue... No, o sea,
claro, aquí la culpa que vemos que sucede mucho es que está círculo de impunidad donde en lugar de... Uh-huh. A ver, policía, liden con él con tal de no manchar como que el nombre de la iglesia, lo esconden y luego nomás los mueven por de lugares.
Sí.
Que y siguen haciendo sus chingaderas porque no es que sea sacerdote, es que es la persona. Sí. Pero puto, es que siguen haciendo sus chingaderas.
Sí, es una persona que encuentra un ambiente en el que puede llevar a cabo sus actos
perversos. Sus fantasías y sus perversidades.
En vez de manchar su reputación, mejor que manche las paredes de un departamento en Manhattan.
Con sangre de su
esposa ilegítima.
Exactamente.
No, legítima porque él tiene...
Sí, es cierto.
Así tiene el poder de casar.
Ajá. Ah, cabrón, güey.
El juicio de Hans Schmidt comenzó el 7 de diciembre de 1913. Y gracias al gran trabajo de los detectives, su culpabilidad no estaba en cuestión. Lo que sí tenían que definir el jurado era si Hans debía de ser considerado inimputable por razones de insanidad. Okay, porque obviamente esa fue su defensa, güey.
Sí, es que en teoría dices, pues es que está diciendo que le habló Dios y, uh-huh. y el, como siempre. Pero sí, este fue un buen, este me encantó. Uh-huh. La historia de los detectives. Uh-huh. Chingón, güey.
Y luego, aparte, sí. como juez, güey, o sea, si eres religioso, ¿cómo lo mandas a la cárcel? No un cura, güey. Es así como que chingo, oh, como ir al infierno.
Obviamente, esto afecta a todo el juicio, güey. Uh-huh. Completamente, güey.
Uh-huh. Ay, cabrón.
Pues así que el juicio se convirtió en una batalla de psiquiatras, güey. Los abogados defensores...
Suena la peor pelea. O sea, es lo más aburrido que he escuchado en mi vida.
¿Me hace pegar? De seguro es porque te pegaba tu papá. Mm-hmm. Eso suena a una ineptitud freudiana.
Mira, ves, ya se durmió el público, güey. Ya, vámonos.
Ya perdimos. Pero ganamos una incertidumbre.
Mira, cualquier... evidencia. Cualquier... Si algún día estoy en un lugar y alguien quiere que me vaya... Nada más una persona tiene que empezar a hablar de Jung y otra de Freud y empezar a defenderlo uno.
Perfecto.
Y ya me voy.
Y luego Borre nomás grita, ¡guerra de psiquiatras!
Y los empiezo a aventar.
Pues los abogados defensores habían contratado a el notable psiquiatra Smith Eli Jellyfee.
¿Jellyfee?
Sí, pero es... No, Jellyfee. ¿Jellyfee? J-E-L-L-I-F-F-E.
Jellyfee.
Jalife.
No sé.
Jalife.
No sé. Lo va a decir Smith o Eli.
Jellyfish.
Y William Allanson. Ajá. Para comprobar que su cliente sufría de problemas mentales y que había sido consumido por una, y cito, lujuria sangrienta.
¿What? Lujuria sí. sangrienta suena a película de ficheras.
Sí, básicamente sí, suena y es lo que creen. O sea, es de que ajá. ves sangre y oh, te excitas y uh-huh. oh, no te puedes controlar. Y el no nomás...
Calientito, es lo que les estoy diciendo, güey. Se siente calientito, güey.
Y te calienta. Ajá. Te transfieres
ese calor. Eso es lo que decía
Hans. Cuando te sacan sangre, sí se siente, güey. Acá el tubito se siente bien calientote.
Sí, pues si te descalabras. Sí,
con razón, con razón se tardan un chingo en sacarte sangre, borre. Pues se te va toda la sangre al pene, güey.
Se esconde ahí, güey. Y le escondes. Como te vas a sacar sangre y le escondes. Ajá. No. ¿Cómo no van a sacar? Acá está toda. Ay, guárdala. Joaquín. Así se llama Joaquín.
En mi higo.
Pues la lujuria sangrienta es una patología de la cual, según los expertos en estos tiempos, uh-huh. Hans sufría. Por el lado de la fiscalía...
Sí, es que este güey se quiere coger a su mamá con sangre. Ajá. Esa era la psiquiatría en esos,
eso
en,
es.
En esos tiempos.
Eso sí. Y como de niño no vio el cielo por 2 días y entonces se le para al revés...
¡Qué perro! Y,
a ver, ¿cómo se te eso, para al revés?
Pues se te mete, te sale por el culo. Así, como cola de Saiyajin, güey.
Y por lo tanto, tiene que reintroducirlo y se toca el...
perineo.
Ah, no. Y eso lo hace homosexual, lo cual es una desviación que todos sabemos. 1800.
Qué bueno, bueno que la psiquiatría ha avanzado tanto.
Pero sí quiero que se acuerden. 1881 no, y ahorita es 1900.
En el juicio ya es 1913, algo así dijiste, ¿no? 1900,
pero Tomás, quiero que se acuerden que la psicología y psiquiatría empezó básicamente como que...
Es que todas las disciplinas...
Igual que la medicina. Ahorita creemos que esto funciona. El útero se cae. Ah, resulta que no. Perdón por todas esas décadas de estar chingando. La psicología y la psiquiatría también. Uh-huh. Y todavía, por eso siempre hay que...
No que tomarlo con calma.
Con calma, con exactamente. Calma y... Todo esto son ejemplos de... Uh-huh. Nos reímos de cómo pensaban antes, pero hay que pensar que en 10 años, ¿de qué se van a reír? Ajá. Mm. Como yo digo que de la quimioterapia, en 20 años van a decir...
¿Por qué estamos
¿por qué se están inyectando veneno estos pendejos? Así como nosotros decimos, ¿cómo que se desangraban para curar? Ajá. Uh-huh. Ese tipo de cosas. La psiquiatría no se salva tampoco. Pero bueno, por el lado de la fiscalía, los psiquiatras William Mabon y Carlos F. McDonald. Ese nombre se me hizo loco.
Carlos McDonald suena como...
Carlos McDonald,
hijo de latina y padre escocés.
Sí, que ha de hacer el pinche whisky más chingón y las hamburguesas más ricas, güey. Chichi así del sabor.
Hamburguesa marinada con whisky o algo así. Qué rico.
Pues Hans Smith... con sus supuestos delirios y alucinaciones, había contado una historia extraña y perversa de sentirse sexualmente excitado por la sangre desde toda su vida. Durante su examinación, Jellyfee y William, quien tenía una ampolla en el dedo, decidieron probar esta parte de la historia.
Pincharon la ampolla con un alfiler y le presentaron el dedo con una gota de sangre a Hans, quien se enfureció apropiadamente con lo que los psiquiatras consideraron manifestaciones fisiológicas, pupilas dilatadas, etcétera, que posiblemente no podrían ser falsificadas.
Estaba mamando, ¿no?
O sea, luego,
claro que estaba mamando.
Sí, luego también... se prendió acá.
No, estaba mamando. Ya sabía que era lo que querían. Ajá, y estos güeyes era su... Vamos a ver. Este es su método científico, güey. En el juicio, con total certeza, adelantaron un diagnóstico del tipo paranoico de demencia precoz. Que era como le llamaban antes a lo que ahora se conoce como esquizofrenia.
Ok.
Fuera que de todas maneras, él no tenía esquizofrenia, pero eventualmente la demencia precoz, porque empezaron a decir demencia precoz es algo que se empieza a desarrollar en la adolescencia.
Sí, sería, o sea, sería es como la demencia senil, pero antes de tiempo, ¿no? Ajá. ¿A eso se referían?
Sí, y, okay. Lo que empezaron a considerarlo eventualmente se convirtió, por ejemplo, la esquizofrenia, por lo general empieza en la adolescencia con ciertas cosas, entonces eventualmente ya no se dice demencia precoz, pero en esos tiempos sí. Ahora es el equivalente a lo que se dice esquizofrenia y cambió mucho cómo diagnosticarla, obviamente.
Sí.
Pero mientras tanto, Mabon y McDonald sospechaban que toda la historia de insanidad por parte de Hans era falsa. Porque, y quiero que se acuerden que, imagínate, estos dos profesionales eran súper, el jellyfish y todo eran reconocidos.
El medusa.
Sí, y ellos estaban diciendo, defendiendo a un hombre por matar a una mujer. Y lo que se me hace curioso es cómo, a qué nivel llega el ego, ¿no? Uh-huh. A qué nivel es de que yo estoy correcto a huevo y no me importa que suelten este vato por un asesinato, pero mi ciencia es la más chingona que la tuya. A diferencia, Mabon y McDonald, que sospechaban todo esto, decían, para empezar, estaba en el récord que confesó haber comprado el cuchillo y la cegueta el 31 de agosto. Para luego meterse sigilosamente al cuarto de Ana, degollarla y mutilar su cuerpo. Todo esto indicaba premeditación y no una, y cito, furia rabiosa incontrolable.
Es un buen punto.
Claro. Además, el inspector Furot declaró que cuando le preguntó sobre la precisión con la que hizo el desmembramiento, Hans dijo que había estudiado algo de medicina antes de ser sacerdote. Que probablemente es mentira. Y lo más lógico es que aprendió a diseccionar cuerpos observando cómo lo hacían con los animales y los gansos en el matadero cuando era niño. Él vivió...
Pues con el pollo, ¿no? El pollo le buscas así como que la articulación para cortarlo.
Igualito, exactamente. Al menos. Sí. Pero esta información hizo que el inspector indagara más sobre el pasado de Hans y descubrió que además de ser sacerdote, este asesino había tenido una carrera de hacerse pasar como doctor para hacer abortos. Y tenía un negocio de falsificaciones y había sido constantemente reubicado de iglesia en iglesia por todo el mundo por sus actividades sombrías.
Güey, lo no cual mames, es que neta, cuando no existe el internet, tenías tiempo para hacer un chingo de cosas, güey, la neta.
Sí, es que en esos tiempos, güey, imagínate, en esos tiempos, estás en Juárez, vas a Delicias y llegas, ¿qué pedo, cabrón? Me amo caja verde, sombra. ¡Puta! ¡Mucho gusto! ¡Soy Sombra Puta! ¿Cómo estás?
Bien,
¿todo bien?
Bien.
No hay Ines, güey. No hay Ines. ¿Estás dudando que me apellido Sombra Puta? No, me viste raro. No, te reíste mi apellido.
No.
Es el apellido de mi familia, culero.
No me toqué.
Pues mucho Sombra Puta y vendo cabezas de ganso.
Me da dos, pero ya déjame.
Sí, pero así de fácil era pretender ser quien eras. No había identificaciones, no había nada.
Pero güey, a mí no me alcanza el día para hacer una cosa y este güey anda falsificando chingaderas, sí, abortando gente, matando a su esposa. ¿Qué pedo?
Pero obviamente todo esto comprueba que es alguien que está
que sabe bien, güey.
Sí,
pues es que es la coartada perfecta ser cura, ¿no, güey? Así como que nadie dudaría de ti en esos tiempos.
Para nada, sí, claro.
Ahorita en estos, pues ya.
Ahorita no, es la cabrón, peor
ahora coartada. Cuidado.
Sí. De hecho, ahorita...
De hecho, esa regla de...
Ahorita sería la mejor coartada para tener sexo con mayores de edad. Nadie lo esperaría de ti.
Sí, yo digo que acabándose la cuarentena hay que mantener la sana distancia con sacerdotes ya para siempre, güey. Dos metros de distancia.
Me da un chingo de risa, o sea, porque se me hace bien ingenioso y al mismo tiempo ridículo que estén usando pistolas de agua para echar agua bendita, güey. Porque sí,
no,
sí.
No mames.
Sí ha pasado. O
sí,
sea,
están bautizando niños.
Los bautizan con pistolas de agua. O sea, se me hace. No sé, güey. Es como el sello así. Es en una imagen plasmas todo lo que está absurdo en el mundo ahorita.
Sí. Sí, yo les doy crédito porque dicen estas... Yo lo que imagino es, dicen... Si mi bebé se muere sin estar bautizado, se irá al limbo. Entonces que le disparen con una pistola. Con agua bendita, porque la bendición se mantiene en el aire con el disparo. No hay problema. Sí. Pero al mismo tiempo es una persona que dice... Pero no estoy tan pendejo como para creer que no se puede contagiar mi bebé. Y por eso no quiero que se acerque a otras personas. Ajá. Entonces este balance de entre absurdo y creencias y ciencia... Que son
esas cosas que nunca, o sea, nunca pensé ver en mi vida. Y cuando la vi, estoy en un momento en mi vida en el que tiene sentido, güey. Eso sí. Es lo más cabrón de todo. Sí. O sea, es algo tan absurdo que tiene sentido en el momento en el que estamos viviendo.
Totalmente
ahorita.
De acuerdo.
El güey haciendo gárgaras, no el padre, güey, haciendo, echándole la pistola. No, no se enferma.
Pues con estos antecedentes presentes, Mabon y McDonald decidieron hacer su propia prueba psiquiátrica para comprobar que Hans no era más que un manipulador. Y que merecía ser sentenciado con todo el peso de la ley. Durante su examinación, entre todo lo que hicieron, lo más genial fue que pretendieron que estaban diagnosticando su demencia precoz. Y comenzaron a hacerle preguntas sobre síntomas, delirios y pensamientos completamente inventados y falsos, pero que se suponía que eran parte de los síntomas de su enfermedad mental.
Okay.
Y el estafador... fue estafado. Y cuando contestó afirmativamente a todos estos síntomas falsos, los psiquiatras supieron que todo era una farsa y la información fue presentada al jurado.
Sí. ¡Ajá! ¡Que se te pare en una llena! ¡No es síntoma de demencia precoz!
¡Ajá! Exactamente. Eso es lo que hicieron, muy bien fácil. Y este es de los casos que se ha usado mucho para... porque cambió todo cómo se ve el sistema de la defensa por demencia en Estados Unidos.
Okay.
Porque es bien difícil, porque básicamente se basa en que estás demasiado loco para saber si hiciste algo, si estabas consciente que estaba mal lo que estabas haciendo. Pero eso es muy complicado diferenciar entre el bien y el mal. Hubo un juez en esta, uno de los jueces aquí dijo una frase que dice: si una madre cree, porque tiene un problema mental, que Dios le pide que mate a su hijo y lo mata, ella, para ella está bien. Pero mató a un niño, ¿no? Y de todas maneras, eso se tiene que castigar. No quiere decir que porque ella no sabía la diferencia entre bien y el mal. Se hizo todo...
Sí, no van a llegar así. Ah, es que Dios te dijo. Ah, no hay pedo. No.
No, entonces sí.
Ahí echaron el bote de basura. No hay pedo. Sí. Ahí no los llevamos ahorita.
Entonces, que esto abrió todo una reforma para cómo se hacía la defensa. Que todavía es un problema muy grande, güey. Pero el punto es que el juicio se extendió por 23 días. Y aún y con las pruebas de los psiquiatras, Mabon y McDonald, el testimonio del inspector Furrott y todas las pruebas físicas que apuntaban a un crimen cometido con alevosía, ventaja y premeditación, el diagnóstico erróneo de los psiquiatras Jellyfy y Allanson lograron convencer a dos de los jurados, provocando un voto de 10 a favor de la culpabilidad y estos dos en contra, haciendo lo que se conoce como un hung jury.
Es un jurado...
Un jurado que no
llega a un veredicto.
No llega a un acuerdo...
Unánime.
Unánime. Y después de 36 horas de deliberación, el capataz del jurado, William Oettinger, visiblemente exhausto, le dijo al juez Foster, y cito: su señoría, hemos votado muchas veces y se votó igual en la primera votación que en la última. Dejando al juez ninguna otra opción que declarar un juicio nulo.
No mames.
Sí, o sea, no, con dos que no se convenzan.
¿Ya? No, digo, nomás ¿no? que dijiste dejando en vez de dejando, pero... pero también lo demás estuvo cabrón.
Pues uno de los miembros del jurado que estaba en contra de encontrar a Hans culpable, William McAuliffe, luego afirmó y citó: los otros 10 estaban dispuestos a absolver al acusado por motivos de locura, excepto que temían que lo mandaran a la cárcel de Matewan y saliera como Thaw, otro criminal que había salido. Entonces pensaron que lo único que podían hacer era enviarlo a la silla eléctrica.
Okay.
Entonces, obviamente aquí había un conflicto entre que no sabían cómo juzgarlo, la única opción era la silla eléctrica o no. Y el abogado defensor, después de este desmadre, pidió al juez si se podía bajar los cargos de asesinato en primer grado a segundo y de esta forma evitar la silla eléctrica y así lograr que los dos que se abstuvieron por la razón de que no querían mandar a su muerte a un sacerdote, porque esa era su razón, güey. Uh-huh. Porque sabía, creían que se iban a ir al infierno por matar a un sacerdote, güey. Sí, pudieran ponerse de acuerdo. Entonces, en segundo grado, su sentencia pudo haber sido otra, güey.
Ok.
Ahorita la opción era o lo mandamos a la silla eléctrica o lo soltamos.
No mames.
Uh-huh. Perdón, o lo mandaban al hospital psiquiátrico. Ah, okay. Donde tenían los otros tenían miedo de que lo soltaran. Entonces, en resumen, los días que lo querían...
Que tenían miedo de que luego saliera y tuviera
pedos. Sí, era pedos. O porque no... Porque aquí no había la opción de mandarlo a prisión.
Era o lo matamos
o lo matamos o psiquiátrico.
Ok.
Y entonces le dice al juez... Ok, vamos a darle la opción de segundo grado y entonces lo podemos mandar a prisión. Y ahí no van a tener miedo de que se escape. Uh-huh. Y ya pueden todos votar de que... Y los dos estos que no quieren matar a un sacerdote, todos uh-huh. contentos. Pero el juez de Lehanty rechazó la propuesta y declaró que el Estado volvería a juzgar a Hans Schmidt. Este nuevo juicio comenzó el 19 de enero de 1914. Y Hans decidió cambiar su estrategia. Sabiendo que por lo menos 10 personas del jurado no le habían creído sus falsos síntomas de esquizofrenia, decidió ahora ser honesto con lo que había sucedido.
¿Usaron el mismo jurado?
No, otro. Ah, ok. Pero como que el primero fue, ajá, fue su open mic. ¿No?
Fue el cáliz.
Fue su open mic.
Fue su open mic.
Voy a calar una declaración.
Sí. Ah, no les gustó. No les gustó ese chiste de la esquizofrenia. ¿Y cómo Dios me dijo que la matara? No, okay.
Ok. Eso es todo lo que tengo para probar. Se bajó del estrado.
Sí, cuando vayan a un open mic y un comediante no dé risa, fíjense cómo se despide. Sí. Eso es todo lo que tenías para probar esta noche. Sí. Muchas gracias.
Pues escribió una declaración jurada estableciendo que era su confesión y que su ahora afinada esposa, Ana, en realidad había muerto cuando intentaron abortar a su hijo con 6 meses de gestación. Tenían 6 meses. Y añadió que no había trabajado solo, sino que habían varios cómplices. Y Hans estaba tan convencido que de sus poderes de persuasión que les dijo a sus supuestos cómplices que él se echaría toda la culpa por el crimen y que convencería a todo el jurado que estaba loco y así lo regresarían a Alemania después de ser encontrado inimputable.
¡Qué pedo!
Esta es una nueva historia, güey. Uh-huh. No, era yo un chorro de compas y luego, uh-huh. pero son mis compas, entonces yo me eché la culpa y por eso inventé lo que estaba loco. Para ayudar a mis compas.
No había visto una peor modificación de nuestro original desde Spider-Man 3. Cuando metieron a un güey que de repente era el que mataba al tío Ben. No mames, o sea...
Gracias, Topher Grace, por arruinar una película.
Y una de las cosas encontradas en la examinación forense le daba algo de credibilidad a esta nueva confesión. Se había determinado que una hemorragia uterina era más compatible con la causa de muerte... que el corte en el cuello. Pero aún así...
¿Cómo? No entendí eso.
O sea, que se desangró por el útero antes sí. de... O sea, fue lo que la mató.
Era probable. Ajá.
En vez de la degollada.
No, man. Sí. Pero de todas maneras estaba...
¿Se está muriendo entonces?
Pues que la pudo haber degollado. El punto es que aún y cuando hubo
Una hemorragia
uterina. No había forma de comprobar ni que Hans hubiese tenido cómplices... ni que la extracción del feto... haya sido como parte de un aborto o nomás la degolló, le abrió y sacó al bebé que nunca se ha encontrado.
¿Es lo que te decía el bebé? ¿Dónde quedó?
Ni la cabeza ni el bebé fueron encontrados jamás.
Se lo comió, yo creo, ¿no?
Probablemente para cómo es este güey.
No sé.
Pero el punto es que él no comprueba nada. Obviamente se deshizo el bebé. Tampoco podemos saber si la mató abriéndole el útero y sacándole el bebé y luego la degolló. Lo que sabemos es que la cortó en pedazos. Ajá. Eso no
yo
es
digo, mal. O sea... haya hecho lo que haya hecho en el orden que lo haya hecho. De todos modos, es una culerez horrible lo que hizo.
Exacto, güey. Incluyendo o sea, que no lo que... culparon para... Ajá. Aquí ya está diciendo o sea, que hizo un detalles... aborto y no le aventaron ese cargo también, güey.
Ya enfocarte en detalles. Ya es no mames, güey. O sea, ve lo que hizo. O sea,
con uno, ¿no?
Mató a una persona y la descuartizó.
Y luego era su hijo, ¿verdad?
Era su hijo y era su esposa y... Si es un aborto, ¿por qué la cortas en pedacitos y lo te haces ahí en el río, güey? Mientras sí, tienes a tu amante sí dentista.
Se lo comió el bebé, güey. Estoy seguro.
¿Quién sabe qué hizo, güey?
No sé.
Pues esta vez el jurado...
O sea, y aparte dejó una almohada sin funda, güey. O sea...
¡Qué asco! Toda babeada.
Y luego se queda así toda amarilla por el sudor, ¿no, güey?
Pues esta vez el jurado no se mostraría dudoso del motivo y la intención del crimen.
El juez a cargo del segundo juicio, Vernon Davis, incluso pidió al jurado que no dejaran que sucediera lo que pasó en el primer juicio. Y antes de que fueran a deliberar, les dijo, y cito, esto está bien vergas, si están satisfechos de que el acusado compró el cuchillo y serrucho con el que cortó el cuerpo, pensando en usarlos como lo hizo, y si están satisfechos de que en el medio de la noche fue al departamento, se quitó el abrigo y le cortó la garganta, y luego desmembró su cuerpo, ¿a qué conclusión llegan? Usen su sentido común. Usen su experiencia con los hombres y cómo son. Tengan en cuenta que no todas las formas de debilidad mental son excusas para un delito.
¡Wow! ¡Qué chingona!
Eso les dijo el juez.
¡Qué buen pensamiento del juez, güey!
Sí. Uh-huh. Para así esos de, tiempos, güey. ¿Cómo claro, que no? Les resumió todo. Así de, uh-huh. Si creen que este güey compró todo esto pensando en matar a alguien, ya conocen a los hombres. Y si creen que porque estés poquito mal de la cabeza se justifica matar a alguien, ajá, nomás llévense eso antes de deliberar. Y cuando el jurado regresó de deliberar, después de solo 2 horas, a diferencia de 36 uh-huh. de la vez pasada, el 5 de febrero de 1914 declararon a Hans culpable de homicidio en primer yes. grado. ¿Sí, y los sentenciaron a ser ejecutado en la silla eléctrica.
Venga, pinche Hans.
Casi exactamente 2 años después, y tras una serie de apelaciones fallidas, el 18 de febrero de 1916, dentro de la notoria prisión Sing Sing en Nueva York, en Sing Sing, Hans Schmidt fue electrocutado hasta su muerte, convirtiéndose hasta el día de hoy en el único sacerdote en los Estados Unidos que haya sido ejecutado. Pero la muerte del cura culero no es el final de la historia.
No te pases de mamón.
Verán, después de su ejecución, los detectives... ¡Hijos de puta madre! ¡Son unos chingones! Yeah, ¡esos yeah, me inspiran! Yeah.
No, no, está bien.
Los detectives continuaron investigando el caso. Ay,
bien emocionado yo, güey.
Mañana me voy a meter a estudiar criminología, güey. Ya, necesito ese diploma. Ay, yo. Los detectives siguieron investigando el caso y dieron con su amante, el doctor Ernest Moret.
El dentista.
Y descubrieron que Hans tenía un segundo apartamento secreto a nombre de su novio. Dentro de este departamento encontraron una máquina para imprimir billetes de $10 que equivalentes.
Serían lo mismo que...
Es como si hoy tuvieras $240.
Ok. $10 son $240.
Del día de hoy tienen el poder de comprar. O sea, es un chingo. Poder,
sí, es bastante.
Imagínate una máquina que imprima $250. Uh-huh. Además, Moret confesó que él y Hans estaban planeando cometer una serie de asesinatos que serían orquestados por Hans para luego cobrar los seguros de las víctimas. Lo que tal vez conectaba con el hallazgo de la policía en el apartamento de Hans de varios certificados falsificados de diplomas de medicina, junto con tarjetas de negocios con diferentes seudónimos y docenas de botellas con, y cito, medicamentos ilegales, o sea, venenos. Ay. Y aunque este plan, hasta donde se sabe, no llegó a materializarse y no se sabe de víctimas, una investigación más a fondo descubrió algo más terrorífico. Siguiendo los pasos del cura culero, los detectives visitaron la iglesia donde había trabajado previamente. Y lo que descubrieron cambió todo. En la iglesia de St. John's, en Louisville, Kentucky, uh-huh. el primer lugar donde Hans había trabajado cuando llegó a los Estados Unidos, una niña de 9 años llamada Alma Catherine Kellner había desaparecido justo en las fechas que Hans estuvo trabajando ahí. En mayo de 1910, el cuerpo de la pequeña Alma fue encontrada en el sótano de la iglesia. Había sido asesinada y descuartizada casi de la misma manera que Anna Ann Mueller. Y por si eso no fuera horrible por sí solo, el conserje de la iglesia, Joseph Wendling, nativo de Francia, fue acusado y condenado a cadena perpetua por el crimen de la pequeña Alma. Algo que siempre negó, pero nunca lo soltaron.
No mames.
Sí, güey. Y los detectives no se detuvieron ahí. Indagaron aún más lejos en el pasado de Hans. Y en su pueblo natal de Aschaffenburg, se descubrió que la desaparición y consecuente asesinato y desmembramiento de una mujer local era extrañamente paralelo a los subsecuentes crímenes de Hans. No solo eso. Cuando les avisaron, la policía alemana investigó y logró conseguir varias pruebas en contra del cura culero, probando que estuvo involucrado. Pero para este tiempo, Hans ya había sido ejecutado por su crimen en los Estados Unidos y la policía de Alemania nunca pudo cuestionarlo. Así que oficialmente, ese caso sigue clasificado hoy como no resuelto.
Y, o sea, ¿no puedes exhumar un cuerpo y agarrarlo a chingazos nada más?
En México sí. En México creo que todavía es legal. Y es legal su confesión. Es admitible en una corte de la ley en México la confesión de un cadáver agarrado a putazos.
Güey, qué pedo.
Esa, o sea, es la historia de Hans, que no mames, era un asesino en serie, güey. Ajá. O sea, cuando sabes lo de que mató así a Ana, dices, su primera vez, está raro que supo cómo cortar, tal vez fue que aprendió. Pero todo este patrón, y estos son nomás los tres que se le descubrieron al final.
Debe de haber más, ¿no?
Deben de haber muchos.
Pero más. Pobrecito el conserje no la tenía.
Siempre es culpa el conserje, güey. Es que el conserje es el que sabe de Freddy Cougar. Es el que te dice que no te quedes en la escuela después de las 12 y es el que le van a echar la culpa de cualquier cosa, güey.
Ay, y en este caso, como era francés, era el que sabía qué vino iba con qué platillo, güey. Esto está más cabrón. Sí. Es una pérdida más sensible para la comunidad.
Y esa fue la historia de Hans Schmidt, el cura culero.
Pues bien culero, güey, ¿eh?
De a madre,
de sí. De a madre, güey.
Sí, pero le tocó lo que es de muchos asesinos que hemos hablado, creo que él le tocó la silla eléctrica. Creo que es lo que se merecía.
Qué bueno.
Sí, a pesar de que...
Y tenía casi poco tiempo que...
Ese juez fue una chingonada, güey. Sí.
Ah, ¿tenía poco?
Sí.
Sí. Ay,
la estrenó.
La estrenó. No lo sé. Probablemente ahí donde lo juzgaron. Pero ese juez se mamó, estuvo bien chingón. Sí, los dos jueces, güey, si se fijan. Porque el primero...
El primero dijo, sí,
vámonos a otro juicio.
Sí, otra, o sea, este pedo no se puede quedar así.
No se puede quedar en segundo grado. Este vato tiene que ir a... Tiene que tener todo el peso de la ley. Y el segundo juez fue así nomás de... No se les olviden estas madres, jóvenes. Acuérdense que compró un cuchillo y lo fue y la mató. Y lo mató un bebé y no sabemos hasta la cabeza. Y es un hijo de la chingada.
Güey, el bebé, yo digo que se lo comió, güey, neta, güey. Estoy ya cincho que se lo tragó.
Algo debió haber hecho si era así de... Bueno,
digo, sí. Si encontraron la otra funda de almohada, un bebé cabe perfectamente ahí también.
Entonces, sí, probablemente sí, el bebé y la cabeza están en otro lado.
Están en otro lado. Ajá. De que se haya deshecho de ellas y no las hayan encontrado.
Sí. Eso es lo más probable.
Es que pónganse a pensar así en, por ejemplo, el río Hudson, en un área metropolitana tan grande como Nueva York, Nueva Jersey, todo ese pedo. ¿Cuántos cuerpos no encontrados han de haber flotando en ese río, güey? Es que ¿cuántas cosas ocultan los...
Lo que me queda
es como un poquito... los pies izquierdos que llegan ahí al río, ¿sí has visto?
Sí, man.
Quedan zapatos con pies y no saben...
Pero eso es en Canadá, ¿no?
Creo que en New Jersey han pasado también.
¿Sí?
Sí, por eso no sé si es un efecto de que el... Se deshace de ahí el pie. El punto es que está raro.
A mí lo que...
¿Cómo es Xochimilco? Xochimilco me da miedo.
Xochimilco hay más cuerpos que ajolotes ahí.
Estoy seguro.
Güey, lo que me queda duda es... ¿Por qué chingos metió la piedra a la funda?
Para que se hundiera.
Para que se hundiera.
Pero no le echó suficientes. Y lo único que hizo es que logró que así...
Que diera una pista.
Ay, yo pensé que había echado una así como de... Ay, un recuerdito, ¿no?
Era para...
Sí, se me figuró así, güey. Como lo contaste. Dije, ay, aventó una piedra ahí nomás.
Recuerdo de mi primer asesinato. Sí,
gracias por venir a mi primer asesinato. En vez de baby shower.
No. Y echó las piedras tratando de que se hundiera.
Que se hundiera ya.
Tal vez la cabeza y el cuerpo del bebé, que pesan menos, sí se quedaron abajo. Pero las dos mitades del cuerpo flotaron. Pero esto es impresionante porque siempre les cuento estas historias y que siempre se salen de la suya por conflictos de que los policías no se hablan.
Ajá, pero
y de jurisdicción.
Estuvo bien vergas.
Y estos desde el principio, los de Nueva York, dijeron, ¿sabes qué? Por la piedra, esto se me hace que es tuyo. Lo vamos a investigar,
son
pero
vergas.
Toma, sí. Tú también dale por tu lado, esto se me hace que va por allá.
Mira, esta piedra no es de la que se fuma, entonces esto no es de Nueva York.
Esto no es de acá, pura.
Háblale, Snooki. Ella
aparte, aparte, detective, veo aquí dice, recuerdo mi primer asesinato. Tal vez eso es una buena pista que seguir.
Tiene buena ortografía, esto no es de este lado del río.
No, pues qué chingón que lo electrocutaron, güey.
La verdad, sí.
Aunque, okay.
¿A qué olerá?
Dicen que huele a como... Nomás a carne
que a puerco.
¿Ah, sí?
Sí.
carnitas.
Sí.
Sí, sí.
Pero el primer güey, o sea, el primer güey con el que probaron así eléctrica no se murió como hasta la tercera.
No mames, pobre cabrón, güey.
Ese es el problema, güey.
Pero ese es el. Lo platicamos, pero en el Dolop, en el episodio de Tesla y Edison, de que cuando, o sea, le estaban. Ya cuando decidieron usar la silla eléctrica, pues el güey le bajaron la palanca y como que se quedó inconsciente unos segundos y ya todo el mundo, ah, qué chido. Luego de repente el güey se le empieza a gritar:
¡Compró, puto! ¡Compró! ¡Huele a pollo!
Y luego como se tardaba un chingo en generar la corriente para poder hacerlo, se tardaron un rato en otra vez bajar
la palanca. Sí, tiene que hacer. O sea, hola, ¿no? Pero sí. Se lo aguántame, merecía, supongo.
Aguántame, George. Quita el pelo.
Pero qué culero. Pero
trae el pollo, ¿no? Sí. Un poquito del pollo. Échame que están sal. Haciendo.
Le han echado una inyección con aire, ¿no?
Ponerme una aloe vera, ¿no? Vete a asustar. Sí. Acá, poquito.
No, ya nos aclararon que la inyección con aire no es tan pelada que te mueras.
Ah, ¿no? No, depende de... Ajá. No, y para mí la mejor forma sería das un anticoagulante... Y luego le inyectas, le inyectas... Pues le pones una jeringa en la vena y lo desangras. No duele... Esto es nomás de repente se ve sacando, sacar, ¿no? Dormido.
De venas, así.
Sí, y ni siquiera sin el dolor de cortar, es poner anticoagulante y lo pones. Uh-huh. Pero para mí, la pena de muerte, el problema es que mientras tengamos sistemas judiciales que pueden mandar a una persona inocente, no se puede poner.
Como el conserje, güey, pobrecito. Sí,
el conserje, güey, exactamente. O sea,
neta, digo, no fue sentenciado a muerte, pero quedó en prisión por toda
su vida. Por toda su vida, que es peor, yo creo, para alguien inocente, güey. Entonces, ese es el problema con la pena de muerte. Nada con que alguien le toque lo que se merece, pero mientras nosotros... el Estado no tenga la habilidad de estar seguro de si eres o no culpable, no. No,
mira,
no
vale la pena. Yo tengo una solución alterna. Es pones en un cuarto una televisión y un botecito con cianuro. Metes ahí al güey que está condenado a muerte... Y le pones 72 horas seguidas de sabadazo. Si el güey aguanta las 72 horas seguidas y no se toma el cianuro, ya está rehabilitado y puede volver a la sociedad. Esa es mi solución.
Yo le pondría en el cianuro es agua. Y entonces se lo toma y se da cuenta que no se va a morir. Y así que ¡ese es tu castigo!
¡Perilla!
No son 72 horas, es toda tu vida.
Yo pensé que ibas a decir Californication. Ya es que no me acuerdo en dónde los torturaban así, güey, poniéndoles Californication de Red Hot Chili Peppers, güey.
Ah, sí, a los terroristas, ¿no?
Sí, sí. Y también Metallica.
Sí, güey, los ponían repetidamente la canción.
En Guantánamo. Vaya de Guantánamo en Guantánamo Cuba.
Bay.
Pues qué culero, ¿no? Dream of California. Pero la rola está chida, güey, ¿no? Cuando te sale en el radio, pero ya escucharla así una y una y una. Y
ninguna rola escuchándola una y una y una otra vez, sí, yo creo que está padre.
No.
A menos que sea Fey. Ya extendimos un chorro este outro. Nos queremos, espero les haya gustado la historia de Hans Schmidt.
Hans Schmidt.
Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. Yo soy arroba ningún Eduardo.
A mí me encuentro como Mario López Capi en todas las redes sociales.
Y yo soy el Badiablo. Los queremos, los apreciamos. Manténganse macabrosos, misteriosos, curiosos y sabrosos. Esta fue Palabra de Belcebú. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Y esa fue la historia de Hans Schmidt, el cura culero.
Está muy... ¿Por qué le ponen tantas consonantes a los apellidos en Europa? Sobre todo en esas áreas. No está tan cabrón como Polonia.
Hay mucha abundancia allá. Entonces le sobran consonantes.
Le sobran consonantes. De hecho, había escasez de consonantes en Alemania. Por eso se tuvieron que ir a Polonia un rato.
Exactamente. Ahí se cultivan. Salen entre el trigo.
Pero, en fin. Esta semana les queríamos platicar sobre una disque posesión que pasó en Tonalá, Jalisco. Pero, pues, luego pasaron más cosas. Entonces, lo único que tenemos que decir es, probablemente, o lo más seguro es de que sea una persona con problemas psiquiátricos que necesita atención médica y la están sacando de contexto. Obviamente las velas que estaban ahí en el baño eran porque tal vez también alguien de la casa tenía problemas digestivos que lo hacían cagar muy culero.
Y sí, porque
muy
feo. Tiene colgados los calzones también ahí, ¿no?
Sí, los calzones no son de un rito satánico, es de que tuvo un accidente.
Ahí lo
un...
único satánico que estaba pasando con esas velas era el cacastarot, que es cuando te da una cruda horrible. Ajá. Y huele. Tú sabes cuando huele a cacastarot.
De cuando lavas tus calzones con Pantene, ¿no, güey? Nunca lo han aplicado, güey, que se quedan sin jabón. Con champú.
Sí, y no
se no, quedan sedositos. ¿Sí, está padre. No
hay, quedan con rizo definido.
Y no hay símbolos satánicos ni ritualísticos. No hay nada, ninguna semblanza a algún rito o una, mucho menos una posesión.
Lo y, que hay es amarillismo.
Una sola fuente, un video que al parecer le pusieron una voz arriba. No hay forma de comprobar absolutamente nada que nos lleve a decir que esto fue posesión.
Uh-huh. En fin. Y luego también está pasando otra cosa, que alguien me preguntó que si esto era Helter Skelter. No sé, pero siento... Bueno, mi opinión es que es algo que se iba a romper, iba a pasar. Y lo que se necesita ahora es justicia para George Floyd y todas las víctimas que han pasado por algo similar.
Exactamente.
Pero también otra cosa que nos estuvieron pidiendo que mencionáramos un chingo es Anonymous. Y Badía es experto en Anonymous.
No soy experto en Anonymous.
No, tú dijiste, güey, desde que baja, o sea... ¿Te has presentado en conferencias?
Tengo una máscara de Anonymous, eso sí.
Ya con eso, ¿no?
A lo mejor es Badía.
Sí, porque... Ese es el punto número uno. Ok, a ver, nomás para aclarar rápido. Anonymous no es un güey.
¿Qué?
Ajá. No es un güey. Anonymous es un conglomerado de un chorro de personas de todas las partes del mundo. No siempre que sale la figura de la máscara hablando es el mismo, ni siquiera es el mismo grupo de Anonymous. Ese es el punto de Anonymous. La máscara estaba basada en Guy Fawkes, que Remember the 5th of November, que fue un tipo en Inglaterra que trató de explotar el parlamento. De ahí se basa Alan Moore para hacer el cómic V for Vendetta, si no lo han visto, he leído.
De venganza en español.
Ajá. Y si no les da flojera leer, está la película, también está buena. Entonces, de ahí sale la máscara porque se supone que todo el concepto de esto es que todos juntos somos más poderosos que el gobierno y que todas las instituciones que nos quieren hacer menos y chingar y controlar. Entonces, de ahí viene el concepto. Entonces, Anonymous es un concepto de que cualquiera podemos ser Anonymous. Entonces, cuando sale, no todos los Twitter de Anonymous son Anonymous. El que maneja el Twitter de Anonymous no necesariamente es el que maneja el Facebook ni el que hizo el video. Entonces, hay muchas farsantes de Anonymous. Y eso es lo primero que hay que aclarar.
Sí, es un grupo de... Se hacen llamar hacktivistas. Uh-huh. Porque hacen activismo a través de hackear cosas y sacar documentos a la luz y sacar muchas cosas que están supuestamente seguras en una computadora o un servidor.
Así es. Y entonces, empezaron en el 2006 y se pueden meter a Wikipedia porque son más de como ciento y cacho cosas que han hecho. Pero entre el del 2006 empiezan y lo que hacen normalmente es que cuando ven alguna injusticia van y ya sea que se meten y sacan videos que comprueban lo contrario de lo que la institución o el gobierno está tratando de decir. O en la primavera árabe ayudaron un chorro con el internet sacando información mala de... Pues no mala, información verdadera que hacía ver mal al gobierno, que estaban escondiendo. Y ahorita lo que acaban de hacer es que sacaron información sobre varias cosas. ¿Sí te acuerdas cuáles eran?
Una tiene que ver con Epstein, la familia real y Donald Trump.
Ajá.
Otra tiene que ver con...
Sí, la de Trump fue una demanda, bueno, tuvo en la corte.
Uh-huh. Con Jeffrey, ¿no?
Sí, a él y a Jeffrey, una muchacha de 13 años, los demandó por violación y tortura y un chorro de cosas. Uh-huh. Entonces, obviamente, con el dinero... Hasta hicieron que eso nunca saliera a la luz, pero Anonymous lo encontró y lo sacó. Entonces sacaron esa.
Uh-huh. Sacaron también algo relacionado a todo lo que está pasando con George Floyd.
Ah, sí. Amenazaron que ya tienen videos y van a sacar más. Porque esto es un problema sistemático en Estados Unidos, el abuso policial y la brutalidad policiaca. Y entonces van a sacar videos de especialmente ahí, con donde pasó lo de George Floyd en Minneapolis.
Ajá, Minnesota. Sí.
Ajá. Sí. Ha pasado un chorro. El tipo que mató a Floyd tenía 12 demandas por brutalidad policíaca. Mm-hmm. Había matado a otro afroamericano, a un latino.
Ya tenía su reputación.
Sí, y seguía trabajando. Entonces, Anonymous lo que hizo es que hackeó pues a la policía de ahí y les quitó videos para que, ah, sí, si ustedes siguen protegiendo a estos criminales vestidos de azul, yo voy a sacar los videos para que se evidencie todo el este abuso sistemático.
Y luego y también, le puso rolas chidas, ¿no? También en sí, la radio.
Pues pusieron fuck the police en el radio, güey. No mames, eso está bien cabrón. Vamos a hackear el radio de la policía y poner fuck the police.
Por ejemplo, también Anonymous se metió en en el deep web para páginas que necesitas el browser de Tor para encontrar. Y tumbaron, no nomás tumbaron, consiguieron la información de un chorro de pederastas y les tumbaron sus páginas de pederastía. Entonces primero las infiltraron, se metieron, consiguieron los nombres y todo para probar, se lo mandan eso a la policía y luego les quitaron las páginas y las tiraron.
Ah, qué bueno, güey.
Sí, son unos chingones de Anonymous, pero lo que tienen que saber es que son un chorro y pueden ser... Uno de los que hicieron eso eran dos vatos en Rusia y otro pudo haber sido un chavito de 15 años en el sótano de su casa allá en Kansas y otros tres son de México y de repente hacen cosas bajo el nombre de Anonymous, bajo el concepto de que todos somos legión y la palabra y el poder de la gente es más fuerte que el del gobierno y todo lo que esté injusto.
Sí, y de hecho es eso, o sea, es... Anonymous es un concepto. Es así como tú estás tomando una figura, una representación y la estás usando para... Que Anonymous no es lo mismo que Wikileaks. No. O sea, no. Son movimientos... son similares, pero no es lo mismo. De hecho, sí hay veces que de repente como que sacan información similar o una que complementa a la otra. Pero ya el fundador de Wikileaks sí sabemos quién es. El güey estuvo en Ecuador. El güey
Sí, es refugiado, ¿no? Ahorita.
Sí, man.
Y de hecho también el concepto de Anonymous tiene que ver con que esta idea de Alan Moore de que las ideas son contrabalas. Entonces no puedes detener un concepto. No puedes detener Anonymous. Si arrestan a uno de los vatos de Anonymous es un tipo.
Y va a seguir ahí, ¿no?
Sí, porque no es un grupo organizado que esté ahí sentado y se junte los jueves a tomar té y planear a qué pedrasta van a chingar o
¿no?
qué hacer.
No.
Lo que sí no sacó Anonymous... fue... un video de niños en la casa de Epstein. Tampoco sacó un video de un tipo encuerado saliendo del castillo de Buckingham.
Es un promo de una serie.
De The Royals. Ahí está en Vimeo. Búsquenlo. No, ese es falso. Tampoco dijo que mataron a Paul Walker, a Vichy y a ellos por pederastía. No lo dijo a Anonymous. Y no lo dijeron. Mucho menos lo dijeron en este nuevo leak que salió estos días, la semana pasada. Entonces... hasta ahí, eso es en grandes rasgos Anonymous. Si quieren saber exactamente qué ha hecho, está en Wikipedia. Ahí viene todo lo que han hecho. Y en Facebook, busquen Anonymous. Hay una página que tiene 11 millones de seguidores. Esa es la buena. Ahí es donde subieron el video nuevo donde están hablando de lo que le van a hacer a la policía. Entonces, ese sí fue un video de ese Anonymous. ¿Sí? Acuérdense, no es un grupo, no es un güey, no es Pati Navidad.
Es un concepto. Bueno, no sabemos.
Puede que sea una de... pero sí, exactamente. Es un concepto. Entonces, ahorita hay que tener mucho cuidado con toda la información falsa que está saliendo por todos lados y todos los golpes que se están agarrando de lo que salió de los leaks de Anonymous y que están poniendo que fue esto y el otro y el otro. No estamos diciendo que no es cierto lo de Epstein y que ese video no sea real. Y el de los Royals del tipo encuerado en Buckingham, ese sí es un comercial. Es un promo. Pero los otros videos no estamos diciendo que no son reales, nomás no lo sacó Anonymous y no fueron parte de los documentos que acaba de sacar el grupo, que tenía mucho sin hacer nada. O sea, estaba inactivo. Que fue lo que sorprendió. Entonces... estuvo curioso porque nosotros los hemos seguido desde 2006 que empiezan.
Sí, ya. Yo me acuerdo la primera vez que salieron fue de what the fuck, güey. Esto está bien pasando, loco.
Sí, sí. Empezaron partiendo madre. Y lo más cabrón, así llegaron a la punta en la primavera árabe. Ahí ayudaron un chingo porque el gobierno les está quitando el internet y les está
haciendo... Sí, Irán lo que hizo fue tumbar la red. O sea, no estaban dejando que saliera información ni que entrara. O sea,
sí, y Anonymous se encargó de sacar información y ayudar. Estuvieron bien chingones y luego de repente se apagaron un rato y ahorita como que es hora. Salen cuando lo necesitamos. Sí. Son los activistas que necesitamos, no los que nos merecemos.
Sí, pero sí. Oye, ¿el de Michael Jackson sí es neta?
También. El audio de la llamada sí es neta, pero eso ya había salido hace mucho.
¿A poco? Nunca lo había visto.
Tampoco. O sea, ahorita lo que están haciendo están sacando todos los videos de conspiración y teorías de conspiración o videos de adeveras, pero son viejos y se lo están atribuyendo a Anonymous.
Oye, ¿ya se entraron en la serie de Jeffrey Epstein?
Pero no. El podcast
está bien chida, güey. Neta, está.
Sí, ya sé, no he tenido chance, pero.
Neta, güey, te saca de pedo acá. Dices, ay, cabrón, no mames. Ajá, sí.
Escucha,
sí, me duró un poquito, güey, después de ver eso.
El podcast The Mysterious Mr. Epstein también está. Son 8 episodios. The Wonder. Está también así de.
Sí, güey, neta, va que se te apachurra bien caro en el corazón.
Sí, totalmente, te da miedo. Si eso hizo ese vato allá en un lugar donde hay leyes. Imagínate en lugares como Latinoamérica, donde todavía es más fácil pagar por impunidad.
Si te dan ganas de llegar a repartir vergazos, güey, esa isla, neta, acá. Así, a diestra y siniestra, la neta, acá. Mochar huevos, güey, la neta. La neta.
Entonces, esos son los que. Ah, faltó el de la princesa Diana. Ese sí dijo Anonymous. Que la princesa Diana estaba investigando casos de abuso sexual y recopilando evidencia justo unos días antes de que chocara y se muriera. Eso sí lo sacó Anonymous. Hasta ahí. Uh-huh. Y fue un tweet con unas notitas y nada más.
¿No? Lo del Vaticano también.
No sacó videos. No, le preguntaron que si tenían algo del Vaticano.
No han sacado nada.
Y lo único que dijo Anonymous fue algo así como que, uff, de esos también tenemos.
Ah, ok, ya.
Pero no sacaron absolutamente
nada. Todavía no, pero ya amenazaron de que van a sacar, ¿no?
Entonces, pues nomás dijeron que tenían información.
Pero, o sea, sí, es lo que está pasando es de que están agarrando como que cualquier cosa que quieran decir que es cierto y no estamos a 20 minutos de que salga alguien diciendo que la marcha anti-AMLO, bueno, la marcha en carros anti-AMLO de hace unos días también la sacó Anonymous. Entonces, tengan cuidado nada más con lo que le atribuyen a Anonymous porque no todo es cierto.
Exactamente. Eso es todo lo que tienen que hacer. Son esas cosas lo que sí sacó Anonymous. Todo lo demás, nomás googleenlo poquito, dense cuenta de dónde es. Y si no lo encuentra, pues sí, síganos tagueando porque de todos ahí voy a estar contestando. Hoy duré una hora de mi vida contestando individualmente un mensaje sobre el comercial de Buckingham de The Royals. Porque alguien puso el video diciendo que era y me fui uno por uno diciéndoles, es un comercial. Hasta que me di cuenta que esa no es una vida y no había desayunado. Entonces, dejé de hacerlo. Pero sí, entonces, eso es Anonymous en una nuez, en un nacho, en sucinto. Y eso es todo, ¿no? Creo que ya tenemos una idea de que ¿qué es el concepto de Anonymous?
Sí, señor.
Sí.
Remember the 5th of November.
Ajá. Y nomás para cerrar, les queremos avisar de una vez para los que están escuchando esto que busquen a el Toro Beef Jerky ahí en sus redes. Porque hizo unas cajas bien chingonas que tienen así como que una ouija.
Es una ouija, edición especial.
Y tiene carne seca dentro. Está bien. Miren, padre.
Si no han probado la carne seca, esta es la carne seca que tienen que quitarle su virginidad de carne seca. Si ya han probado la carne seca, no es cierto. Tienen que probar esta y se van a dar cuenta que no habían probado la carne seca.
Ajá.
No es porque sean de aquí, es porque sí están muy hardcore.
Sí, también estén pendientes porque la gente de Keto a la Mexicana va a estar sacando ahí unas salsas legendarias chidas. Nos mandaron unas pruebas así nomás como para que viéramos qué hacen y todo. Y fue de, güey, hay que enseñarle esto al mundo.
Yo nomás, advertencia, la salsa macha es altamente adictiva.
Hey, en otras noticias es mes del orgullo gay, ok.
Yeah. Y dice, enchiladas machas, arroz macho, papa asada macha.
Ok.
Todo lo estoy haciendo macha porque no hay nada más chingón en esa salsa. Cuidado, ya me la acabé. Quiero todo llorar, estoy chupando el frasco por adentro. Le puse salsa macha a mi mascarilla por dentro más para tener el olor a la salsa. El puro olor ya te desactiva las enzimas que te hacen sentirte triste. Entonces te sientes bien chingón. Y se te abren los poros y los esfínteres así. Es como un popper natural.
Estén atentos a nuestras redes para más detalles y muchas gracias por escucharnos otra vez. Creo que fue todo.
Bye.
Muchas gracias. Bye.
Hey, ¿qué tal? Soy Lolo de Leyendas Legendarias y les quiero dejar un pequeño adelanto de nuestro nuevo podcast. Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, Le contaré un suceso histórico americano a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué se va tan...
Okay, lo bueno es que...
el tema.
No, lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, o sea, sí, sí. No, no cuando voy a decir una línea que he dicho ya como 4 o 5 veces.
De joven comenzó a trabajar en barcos y en 1816 fue capturado por el pirata Jean Lafitte en la costa sur de Texas.
¡Güey! ¡Ese será mi sueño! Ok, top 1, que me secuestren extraterrestres. Número 2, tiene que ser que me secuestren piratas, güey.
Estén pendientes y suscríbanse a El Dolop.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.